Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense un momentito, por favor. La palabra de Dios, el día de hoy, nos habla de que Él nos quiere regalar la paz. Fíjense de qué manera tan extraordinaria nos quiere regalar Dios la paz. Escuchamos en la primera lectura del profeta Isaías: yo haré correr la paz sobre ella como un río. Sobre Jerusalén está hablando, como un río. Fíjense, no dijo como una llovizna mañanera, ni como una lluvia o tormenta, porque las lluvias, las tormentas pasan, son momentáneas. En cambio, un río se mantiene, permanece. Entonces, la paz que Dios nos quiere dar, quiere que sea algo estable, no que esté hoy y mañana no. No que la familia hoy sonría y mañana llore. No, una paz estable dentro de la familia. Dios la quiere derramar. Pero hay muchas cosas que nos quitan la paz. Hay muchas cosas en la familia y en nuestra persona que nos quitan la paz. Pues también para nosotros los que perdemos la paz, hoy en día nos habla el Señor que nos ha sido dado poder para vencer toda la fuerza del enemigo. ¿Para qué? Para poder mantenernos en la paz. Nos ha sido dada la fuerza para vencer, el poder para vencer toda fuerza del enemigo. Pero este poder no es algo personal. No es de que a ver quién tiene más poder o a ver quién. No. Este poder está basado en el amor que Dios nos tiene. Porque Dios me ama. Dios regala este poder, lo escuchamos hoy en el Evangelio, porque Él es bueno, porque nos ama, para que podamos defender la obra que Él quiere realizar en nosotros. Y aquel que no sepa defenderse, no podrá, el que no conozca esto, que no sepa cómo utilizar la fuerza que Dios le ha regalado, le será arrebatada la paz, le será arrebatada la misión que Dios le encomendó, y al final corre riesgo de que le sea arrebatado el reino de los cielos. Entonces tenemos que tener mucha atención en esto que el Señor hoy nos está diciendo. El poder entonces está basado en el amor que Dios nos tiene. Y este poder va a ser tan grande cuanto grande sea nuestra fe. Cualquier persona que tenga fe en el nombre de Jesús puede hacer liberaciones, no exorcismos, pero sí liberaciones. Para un exorcismo se requiere una autoridad sacerdotal. Para una liberación no se requiere de una autoridad sacerdotal. Por eso, si ustedes van con los hermanos, con los hermanos separados, se hacen oraciones de liberación y efectivamente hay liberación. ¿Por qué? Porque la liberación la hacen en el nombre de Jesús. Y entonces la liberación surge su efecto. Verdaderamente cualquier persona que tenga fe en el nombre de Jesús puede hacer liberaciones. Autoliberación o puede hacer liberaciones, ¿verdad? Pero se tiene que tener cuidado. No se trata de que porque alguien tenga fe va a querer liberar a quienes no quieren ser liberados. No se puede, quedarían en una situación peor. Entonces, este poder va a estar basado en el amor que Dios nos tiene. Será tan grande como sea nuestra fe y cuanto amemos a Dios y nos dejemos amar por Dios. Ahí va a estar la esencia misma de la plenitud del poder, en la comunión con Dios, en la comunión con Dios va a estar la esencia. Aunque la mayoría, hay mucha gente que tiene gran autoridad, tiene gran santidad, pero no sabe utilizar la autoridad que Dios le ha dado, el poder que le ha sido conferido, no lo saben utilizar. Entonces, hay personas que piensan que esto de las brujerías y hechicerías y magias y todo esto, encantamientos, que no existen, que son cosas de imaginación y de todo. No. Sí existe, tristemente sí existe. Y tenemos que aprender cómo protegernos. Nos ha sido dado todo poder para protegernos de todo eso. Sí existe, pero no es un problema para nosotros que exista. Absolutamente de nada. ¿De dónde viene todo esto? Recuerden que cuando Dios crea a los ángeles, cuando crea al más grande y poderoso de los ángeles, que se llamaba Luzbella, es el ángel al que le dio más luz, más poder, más autoridad, más fuerza. Era tan grande este ángel, pero Dios lo crea libre y con voluntad propia, para que si él accedía a estar con Dios voluntariamente, Dios le llevaba la plenitud de la felicidad con todos los poderes que le había dado. Pero pues este se ve más grande, más hermoso, más fuerte que los ángeles y se niega a servir a Dios, pero ya fue un acto de su libre voluntad. Se negó. Entonces estamos hablando de un ángel rebelde al que lo siguieron una tercera parte de todos los ángeles creados por Dios. Ahora, hay ángeles en el cielo fieles a Dios y hay ángeles rebeldes en el infierno. Esos ángeles rebeldes son los que hacen todo lo que se le llama brujerías, hechicerías y magias, vudús y todo ese tipo de mugres que no sirven para nada cuando la persona conoce las cosas de Dios. Eso es basura cuando alguien conoce las cosas de Dios. Cuando no, pues ahí andan, ¿verdad? La gente temblando de miedo, que les hicieron mal de ojo, que les echaron sal negra, que ya escucharon un ruidito en su casa, tienen todo poder para despedazar las fuerzas del mal y tiemblan por cualquier mugrerito que sucede. La ignorancia, mis hijos, porque tenemos todo poder, o Jesús es un mentiroso. No, entonces es verdad que tenemos la fuerza, todo poder para vencer toda fuerza del enemigo. No existe una sola cosa que él pueda hacer que no podamos someter. Un solo sacerdote puede vencer las fuerzas completas del infierno, uno solo, si sabe cómo. Si no sabe cómo emplear su autoridad, pues entonces no sirve para nada. Tiene la autoridad, pero no sirve. Entonces tenemos que aprender. De ahí viene todo esto. Este ángel, después de que se llena de odio, de rechazo, de rebeldía, pues es expulsado del cielo. No puede estar, no quiere el cielo, pues entonces tuvo que salir. Dios lo saca del cielo, se crea lo que ahora llamamos el infierno, y ahora todo lleno de envidia. Tiene sus secuaces. ¿Quiénes son secuaces? Sus seguidores, los que creen en él, los que lo sirven. Y tiene secuaces en el infierno, la tercera parte de los ángeles, y tiene secuaces en la tierra. Gente que lo sirve a él aquí en la tierra, en el que en lugar de servir a Dios, lo sirven a él. Tenemos que abrir los ojos, capaz que nosotros le estamos sirviendo al enemigo sin darnos cuenta. Tenemos que abrir los ojos, por eso esta palabra de Dios hoy es importantísima para nosotros. Bueno, este, con todos sus secuaces, trata de arrancarle a Dios lo que Dios más ama. ¿Él le interesa que estemos nosotros en el infierno? No. ¿Él qué le interesa que estemos nosotros? No le hacemos nada en el infierno. Para él somos criaturas inferiores. No, para nada le interesa eso. Solo que como él no puede enfrentar a Dios, es tan pequeñito su poder que no puede enfrentar a Dios, entonces para vengarse de Dios trata de arrebatarle lo que Dios ama. Es todo lo que le puede hacer a Dios. Es todo lo que le puede hacer a Dios a través de los que se dejen. Dios les dio poder a los suyos para que lo boten a la basura aquel. ¿No lo saben usar? Ah, pues entonces aquel tiene gran poder sobre las personas. Pero solo sobre los ignorantes y los inútiles. Los que conocen esto no puede hacer absolutamente nada. El diablo es un pobre diablo que no puede hacer nada. Absolutamente nada. Solo que se deje uno. Solo que la persona le se lo permita. Entonces esto es, él quiere arrancar a las almas para llevarlas a su reino de dolor, de angustia, de desesperación. Esa es la recompensa para sus seguidores, ¿ustedes creen? Esa es la recompensa de sus seguidores. Pero hay gente tan llena de odio en su corazón que dicen que no les importa, ni se imaginan. Dice Gloria Polo en su testimonio, yo estuve quemada, carbonizada, todas sus piernas carbonizadas, el rayo entró cerca del corazón, dice, yo sé lo que es estar quemada completamente, que te estén haciendo curaciones diariamente para quitarte todo lo que se pudre encima de tu carne, dice, yo sé lo que es eso, y no se parece nada al fuego del infierno, nada, dice ella. Hay que tener cuidado entonces, mis hijos no van a estar sirviendo al diablo por un pequeño placer y gusto en la tierra y no van a estar al servicio de alguien que los va a aplastar. El libro del Apocalipsis así dice, a los primeros que aplastará el gran dragón será a sus más fieles seguidores. Imagínense nada más, imagínense. Bueno, total que esto es, ¿verdad? Las astucias que él utiliza... Bueno, este lugar va a ser para los que lo siguen y para los que ignoraron a Dios. Es el mismo lugar para los malos y para los torpes, ¿verdad? Que quisieron seguir mejor sus propios impulsos, deseos, ideas, conceptos y no seguir las cosas de Dios. Es terrible porque imagínense cuántos años de placer puede tener uno en el mundo para luego un fuego eterno terrible donde no hay un segundo de descanso. De veras que tenemos que empezar a levantarnos a como dé lugar, mis hijos del pecado. A como dé lugar. Si tienen que llorar, lloren. Si tienen que humillarse, humíllense. Pero levántense del pecado. Porque esto sí es verdad. Esto sí es verdad. El enemigo va a utilizar astucias, engaños, mentiras. ¿Verdad? Y son muchos los que van a caer en esas mentiras por la ignorancia. Pero nos ha sido dado el poder para vencerlas. Todas, dice la palabra de Dios hoy, a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones. Jesús no se está refiriendo a esos animalitos físicos, no se está refiriendo a ellos. Hay quienes dicen que las serpientes de las que habla Jesús son más bien los daños que se utilizan para destruir a una familia. Son el veneno también de las críticas, de las calumnias en torno a una persona que van destruyendo. Porque destruye tanto una palabra dicha torpemente. Es tan fuerte el daño que puede provocar en una persona como no se dan cuenta. Una expresión nada más que se te salga contra una persona y a un lado había alguien que amaba a esa persona, le robaste la paz. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabrás. ¿Con qué efectos? No lo sabrás hasta que te mueras y lo tengas que pagar. Tendríamos que pedirle a Dios que nos ponga un candado triple en las jetas para no hablar nunca lo que no tenemos que hablar porque sale carísimo, mis hijos, robarle la paz a una persona por un comentario a veces que se nos sale. Esas son las serpientes. Por eso en los santos dibujaban a las personas abriendo la boca y le salían sapos, culebras, serpientes. Son este tipo de cosas. Cuando escupes veneno sobre las demás personas, si yo lo conozco, si yo sé quién es, si ese es aquello, si ese es lo otro, estás escupiendo veneno. El problema es que se paga. Ese es el único problema. Siquiera mamá dijera uno, ya me arrepiento y se acabó. No, mis hijos, eso no se acaba con el arrepentimiento. Todas las críticas y las calumnias que destruyen la paz y destruyen todo, son capaces de destruir las más grandes amistades. Las más grandes amistades por una simple envidia. Hay quienes van y avientan veneno a una persona, a una familia. Vi a tu vieja y se dice, yo vi, yo supe, yo lo otro, me dijeron. Y se despedaza toda una familia completa. ¡Qué terrible! ¡Qué gran poder tienen estas serpientes de las que habla Jesús! Destruyen matrimonios, destruyen sacerdotes. Son tremendas, ¿verdad? Las situaciones, ministerios de oración, de liberación, y se desploman cuando empiezan a permitirse que entren todo este tipo de cosas, los trabajos. ¿A cuántas personas no han corrido de su trabajo porque alguien dijo que quién sabe qué, y se despedaza todo, y va a sufrir hambre la familia, van a tener problemas para la renta? No saben ustedes el daño que se ocasiona. Dios se los mostrará el día que se mueran, el daño que provocó cada palabra que dijiste en contra de tu prójimo, sea cierto o no sea cierto. Fíjense bien, nada de que yo soy bien, muy franco soy yo y me gusta decir la verdad, pues tu verdad te va a aplastar, porque con la vara que midas serás medido y no vas a aguantar la justicia divina cuando te la aplique como tú la aplicaste en la tierra. No la vas a aguantar, no la vas a aguantar. Vean por qué. Las serpientes son ciegas. Las serpientes se guían por unos sensores que tienen en la lengua. No es que le saquen la lengua a todas las serpientes, no. Las serpientes miden la temperatura, el ambiente, miden la cercanía a través de la lengua, que perciben sus sensores químicos, todo. Entonces ella se va a guiar por la lengua en todo. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque la lengua puede llevarnos una serie de informaciones falsas. Tenemos que tener cuidado porque las pasiones desordenadas en mí pueden mover mi lengua. ¿Por qué dijiste eso? Ya termina diciendo el chiquillo, pues es que me enojé, es que estaba enojado, es que no es cierto. Pero todo lo que destruiste ya no lo vas a poder reconstruir en muchos corazones. Ya no lo vas a poder restaurar. Es una falta que a ti se te va a olvidar, pero a Dios no. Y tendremos que pagar. Es terrible cuando nosotros utilizamos la lengua, que es manejada por nuestros sentimientos, por nuestras pasiones desordenadas, por los celos, por las envidias. Cuando la envidia nos corroe y empezamos a hablar mal de las personas, a decir, Dios santo, cuántas cosas. Cuando la soberbia mueve nuestra lengua, cuántas personas humillamos, aplastamos y destruimos. Cuidado con la lengua, mis hijos. Cuidado con la lengua. Hay quienes mueven tanto veneno con la lengua que si se la mordieran se envenenaban, ¿verdad? Todas estas cosas nos pueden cegar. Cegar. Y pudieron cegar. También tenemos que pensar en esto. Estas pasiones desordenadas que pueden cegarme a mí y mover mi lengua al mal, puede ser que son las mismas pasiones desordenadas que movieron la lengua del que me vino a platicar. Por lo tanto, yo no puedo continuar platicando lo que alguien me diga si yo no tengo la certeza. Y si yo tengo la certeza, tampoco tengo derecho a destruir la fama de esa persona, a menos que haya un riesgo grave que se pueda evitar. Entonces sí se tiene que hablar, pero si no, no. Si yo veo un problema en una persona, un riesgo, y voy y le digo yo a otra persona nada más para desahogarme, es una falta de caridad contra esa persona, aunque sea verdad. aunque sea verdad. Pero si yo voy y se lo digo a su mejor amigo para que le ayude, no es ninguna falta de caridad. Estoy buscando con la persona indicada para que se le ayude. Estaría yo buscando con la persona indicada. Entonces, cuidado. Las pasiones desordenadas pueden mover mi lengua o pueden mover la lengua de los que me rodean. Y podemos hacer un daño tremendo a los que amamos. Podemos destruir los planes de Dios en una persona simplemente porque alguien dijo algo. Se han detenido matrimonios, se han hecho tantas cosas por los problemas de la lengua. Tantos por un falso comentario. A veces nosotros actuamos como si aquello que escuchamos fuera verdad. Aquello que pensamos, esa fuera la verdad absoluta. Y actuamos con esa fuerza. Lo que yo pienso siempre es la verdad. Aguas, mis hijos. Aguas, la palabra de Dios hoy nos pone en alerta. No podemos, lo que yo me imagino no siempre es la verdad. Yo no soy Dios. Yo no puedo conocer la verdad en cuanto solamente abra los ojos. No, tengo que detenerme, investigar, discernir, orar para poder llegar a la verdad. Vean ahorita cuántos errores, cuántas vidas, por ejemplo, de los artistas, cuántas vidas despedazadas, porque algunos tienen sus programitas que ventaneando, que la oreja, y han destruido matrimonios entre los artistas, han hecho tanto daño a la imagen de unos, han levantado a otros que son perversos hasta decir basta y eso los ensalzan. ¿Qué, cuánta cosa puede hacer la lengua? La lengua puede ser que tú pienses que alguien es santo o que alguien es el peor de las personas. La lengua, todo eso lo puede hacer. Ahora la gente es capaz de todo. Todo, miren, hay tanto veneno en los corazones de las personas, tanto veneno, que ya ahorita ya tenemos que cuidarnos absolutamente de todo. Fíjense, en una ocasión, en una casa llegan unas personas, tocan y le dicen a la señora, le dicen, oiga, ¿podemos dejar esta caja aquí? Es que tenemos que ir a hacer unas cosas y andamos cansados y no la podemos andar cargando. Y la señora, todavía bien buena persona, sí, cómo no, dejen esta caja aquí. Pasan, dejan la caja y se van. Y entonces pasa un día, dos días, y pues la familia les empieza a decir, y la caja esa, y la señora, pues van a venir por ella. Pero huele feo, ¿qué es? Pues no sé, van a venir por ella. Y todos, es que la caja huele feo, pasan cuatro días, la caja esa huele feo. Pues la gente se empieza a desesperar en la casa, ¿verdad? Y la señora, pues es que van a venir cinco, seis días. Y dicen, vamos a abrir esa caja, huele feo, a ver qué es lo que tiene. Y pues ahí con una navajita, por si lo tuvieran que cerrar, abren aquella caja y se encuentran con dos cabezas. Pero una era de ajo y la otra era de cebolla, ¿verdad? Así es la percepción. Vean qué fácil nos equivocamos. Si ustedes adelantaron, yo no dije eso que ustedes entendieron. Ustedes adelantaron. Así de fácil nos equivocamos. Así de fácil. No te hagas caso. No te hagas caso, no vas a poder entender nunca. No es cierto de que yo nomás veo a la gente y ya sé quiénes son. No, mano, no conoces nada. Si yo mismo no sé quién soy, ¿cómo me va a venir a decir alguien quién soy? Por favor, dejen eso, de veras, mejor cierren la boca. Pareciera que es lo más que podemos decir. Pareciera que, pero nunca vamos a tener la certeza. Lo que percibimos a veces es completamente diferente a lo que es. Completamente diferente a lo que es. Que es entonces peligroso hablar de lo que nos imaginamos como si fuera la verdad. Grande es la destrucción que podemos ocasionar por mentiras que escuchamos y que nosotros sí nos creímos y luego vamos y actuamos. No, hombre, pues si aquella anda mal, ¿y quién te dijo? Me dijeron, la vieron. O para ponerle más salsa, si yo la vi, ándale. Hijo de la mía. Y el veneno que se escupió, ¿qué efectos va a provocar? El efecto que provoque es el efecto que tú vas a pagar. Y mientras más efecto dañino provoquen las palabras que tú dijiste, con letras más grandes se escribe tu nombre en el infierno. Acuérdense que hay nombres que están escritos en el cielo y hay nombres que están escritos en el infierno. Pregúntense de acuerdo a la forma de vida, no lo que creen y lo que quieren, de acuerdo a la forma de vida que llevan, pregúntense dónde estarán escritos sus nombres, si estarán escritos en el libro de la vida o en el libro de la muerte eterna, que es el infierno. Este es uno de los pecados más difíciles, de las serpientes, del veneno de la lengua. Es de los más difíciles de reparar porque se expande y se pierde control. Dicen que una señora fue a confesarse con un padre y le dijo, pues padre, quiero confesarme con usted porque yo hablé mal de usted y lo critiqué y dije esto y vengo a pedirle perdón. Y el padre dijo, bueno, sí, le dio la absolución y le dijo, ahora de penitencia vas a ir a tu casa, vas a agarrar la almohada, te vas a subir al campanario, la rompes y avientas todas las plumas que hay adentro de la almohada, la avientas al aire. Esa es la penitencia. Y se va la señora y le dice, y me dices cuando termines. Se va, se sube al campanario, rompe la almohada, avienta todas las plumas y se baja y le dice, ya lo hice, padre, ya me voy. No, todavía no termina. Ahora vas a ir y vas a recoger todas las plumas. Y se queda ella pensando, imagínense, desde un campanario bien alto. Pues ya no se puede, padre, unas cayeron en tejados, otras cayeron ya en el chiquero. ¿Quién va a encontrar las plumas? Así tampoco ya no puedes detener lo que tú dijiste. Alguien más lo creyó y eso se lo dijo alguien más. Y ese alguien más que tú ya no conoces. Tu daño sigue envenenando gente, ¿sí es cierto? A ver, reparen ese daño. ¡Ah, qué difícil! ¡Qué difícil es ir y reparar el daño de lo que tú dijiste! ¡Qué difícil! Por eso, pídanle a Dios que les cierre con 3 candados, vea las jetas, ahí, porque eso es terrible, las consecuencias de lo que decimos. Más terribles de lo que se imaginan. Más terrible. Bueno, de estas serpientes de las que habla el Evangelio, de las que habla Jesús, estas serpientes también nos podemos defender. Claro que no nos vamos a defender poniéndonos al tú por tú, ni pues aquella dijo que soy malo, pues te voy a decir que ella es peor. Mira que yo sé. No. No puedes escupir veneno encima del veneno que ya te han tratado de escupir a ti. No se puede ni se debe. No es la forma como Dios quiere. Nosotros tenemos el testimonio del amor. Nosotros debemos responder con el testimonio del amor. ¿Tú crees eso? Se lo demuestras a Dios. A mí no me tienes que demostrar nada porque yo no soy nadie. Lo que tú has dicho de mí, si no se lo demuestras a Dios, ahí sabrás tú en el juicio lo que Él te dirá y lo que te tocará pagar. A mí no me toca. A mí, dígame, yo me tengo que cuidar de no decirte nada a ti. Yo de eso me tengo que cuidar. De lo que tú me digas, eso cuídate tú. A mí qué, yo no voy a ir al juicio por ti. A menos que yo haya provocado el comentario que tú hiciste. Entonces yo pago la parte de culpa que tenga. Pero si yo no hice nada, cuídate tú, ¿yo de qué me tengo que cuidar? Yo doy el testimonio, yo tengo que responder con oración y usando la autoridad que Dios me ha dado, la autoridad de la que el Señor me ha revestido desde el día de mi bautismo y confirmación. Por ejemplo, si empiezan una serie de chismes en torno a nosotros, ¿nomás se trata de aguantar y aguantar? No, nos ha sido dado toda autoridad sobre todas las fuerzas y esas serpientes pertenecen al reino del mal. Por lo tanto, las podemos aplastar. Sí, las podemos aplastar. No es tan difícil. Tampoco es andar atrás de cada una de ellas ni convenciendo a la gente. Porque a veces viene la gente, por ejemplo, conmigo y me dicen, padre, dijeron esto de usted. Pues tú créele a quien te dé tu gana. Dice el Señor que por los frutos se conocerán, créele a quien tú quieras. Tú sabes lo que yo hago, lo que yo digo, ya sabes lo que esa persona hace, lo que dice, créele a quien tú quieras. Eres responsable de la persona a quien tú decidas que vas a creer. Así de que cada quien, yo no es de que no, mira, yo te voy a explicar, no. Cada quien tiene que tener su criterio, cada quien tiene que tener su oración. Y nosotros nos protegemos para que a nivel espiritual eso el enemigo no lo manipule y lo haga más grande. ¿Qué podemos hacer? Una pequeña oración, por ejemplo, para evitar todo ese tipo de veneno que a veces anda en torno a nosotros. Imagínense que a uno le hacen alguna cosa, empezaron los chismes, ¿cómo sofocar esos chismes a nivel espiritual? Uno a la oración, delante del Santísimo. Señor, me postro ante tu presencia y me abrazo a tu corazón adolorido por los comentarios que intentan destruirme. Vean, ¿dónde está centrada la oración? En Dios, no en mí. en lo que, no en lo que me están haciendo, sino en lo que están provocando en el corazón de Dios que me ama. Por eso esta oración es fuerte. No es de que Señor, yo, no. No somos víctimas ni somos mártires. Merecemos eso y más por lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero tenemos que utilizar la autoridad. Entonces, me postro ante tu presencia y me abrazo a tu corazón adolorido por los comentarios que intentan destruirme. Te pido que con la sangre preciosa que derramaste por tu boca, selles la boca de los que están difamándome, ya sea a mí o a mi familia, para que no ofendan a tu corazón. Yo les perdono. Ahí está la fuerza de la oración. Porque si yo los odio, les pertenezco a ellos. ¿Cómo voy a utilizar el poder de Dios si yo les pertenezco a ellos? Una persona metida en el pecado pierde su autoridad, abrazó el pecado, por eso tenemos que dejar el pecado. Yo los perdono y te pido por su salvación, porque también son hijos tuyos. Con tu sangre derramada de tu costado, sella mi corazón para que no te insulte yo con el odio por las debilidades de mis hermanos. Estoy protegiendo a Dios de mí. Señor, que mi corazón no se vaya a alterar, no me vaya a desesperar y vaya a terminar haciendo algo que a ti te dañe, que a ti te perjudique. Entonces dice, con la sangre que derramaron tus oídos, que derramaron tus oídos, sella los oídos de todos los que escucharán estas calumnias para que no te ofendan. Y quedan sellados los oídos. Muchas personas o no escucharán o no entenderán. Con tu sangre derramada en la coronación de espinas, sella todos sus pensamientos, anulando toda la genialidad maligna. Y se pierde, las personas se turban, se muerden la lengua, se traban. Miran cuántas cosas pasan, háganle, cálenle y verán. Y luego, y con las cadenas que te encadenaron y quedaron impregnadas con tu sangre preciosa, con esas cadenas impregnadas de tu sangre, encadena todo lo espiritual que esté provocando todo este mal, todo este daño. Y termina uno diciendo, manda tus ángeles para que nos protejan y nos ayuden a vivir en tu amor. Esta oración se apaga, hay que decirla constantemente. Mientras se dure el chisme y las cosas, vas diciendo esta oración y la oración sofoca la fuerza de las calumnias, de los chismes. Nomás de que la gente puede seguir, intentar, por eso hay que decirla constantemente, mientras está el chisme, ¿verdad? Agarrando fuerza, agarrando vuelo. Pero bueno, ahí está esa oración. Jesús también habla que nos dio autoridad para pisar escorpiones. El escorpión es un animal escurridizo, casi imperceptible por los colores que tiene, agresivo, mortal. Eso es un escorpión. Hasta la fecha les pica un escorpión y se mueren. Hay quienes lo relacionan a este escorpión con los maleficios, con los famosos daños de vudú, todas esas cosas que a la gente les da muchísimo miedo, por el grado de mal que pueden provocar en las personas que no saben defenderse, que no saben utilizar la autoridad dada por Dios. Porque también a esto el Señor nos dio autoridad para poder vencer y destruir. ¿Qué pensarían ustedes de una mamá que tiene toda la medicina para que sus hijos no se mueran? Pero como no la sabe preparar, sus hijos están muriendo. Solo porque no la sabe preparar, pero ahí la tiene en su casa. Imagínense. Solo porque no puso atención cuando le explicaron. Imagínense su hijo muriendo solo porque no puso atención. Solo porque tiene muchas cosas que hacer y no tiene tiempo para ir allá. Tiene que cuidar a su hijito y por eso no va a que le enseñen a preparar la medicina. ¡Qué torpeza, vea, de mujer! Pensarían todos, ¡qué torpeza! Es lo que nos está pasando a todos. Tienen la medicina para proteger a sus hijos y miren cómo andan sus hijos. ¡Qué torpeza! ¡Qué torpeza tan grande del pueblo de Dios! Tienen toda la autoridad, toda la fuerza y miren cómo están las familias. ¡Qué torpeza tan grande estamos viviendo! Ahora, si Dios nos ha dado el poder para someter toda la fuerza del mal, ¿por qué los vicios siguen creciendo en la familia? ¿Por qué las familias se siguen divorciando? ¿Por qué los hijos en lugar de ser mejores cada vez son peores? Porque se nos ha sido dado todo poder para someter toda la fuerza, toda, absolutamente toda la fuerza del mal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ay, mis hijos, hay razones de sobra para esto, de las cuales somos culpables. Voy a mencionar algunas de las razones por las cuales el enemigo de Dios puede hacer lo que le dé su regalada gana en tu familia, porque tiene derechos para hacerla. Primero, jamás se utiliza la autoridad que Dios le ha dado para someterlo. Vos el feliz. El feliz, nadie le dice nada, pues se mete a la casa con toda tranquilidad. Fíjense cuántas maldiciones, pónganse a escuchar la música que sus hijos escuchan, para que traten de descubrir cuántas maldiciones hay ahí. En las películas, uno prende la televisión y está el artista aquel haciendo alguna cosa. Es más, hasta en lo más simple, ya no digo que haciendo cosas delicadísimas. Está en la cocina y de repente se le cae algo de la comida y voltea y dice, ¡maldición! Y hay una maldición. La maldición es del enemigo, es un llamado al enemigo. ¿Cuántas maldiciones se dicen en tu familia al día? Al día, imagínense, en la música. ¿Cuántas invocaciones, cuántas groserías, cuántas cosas que son invocaciones a él? Fíjense cómo se llena tu familia cuando prendes la tele, cuando prendes el radio y toda la serie de porquerías. Pónganse a verla, a escuchar la chula y el chon y dejan su casa hecha un asco de porquerías en cuanto a invocaciones. Espíritu de todo tipo de vulgaridad entran en esa familia. Claro, tú le abriste la puerta, entran. Tus hijos pueden ser mejores, no somete las fuerzas del mal y abres las puertas, no sometes al mal y le abres las puertas de tu casa, pues le va peor. Ahora, los papás, ¿cuándo bendicen a sus hijos? ¿Quién es cuando sus hijos se van a dormir? Todavía se acostumbraron ya no a que les den un besito, que les pidan la bendición. Que sus hijos se acerquen y ya me voy a dormir, bendición. ¿Alguien acostumbró a sus hijos a esto? Ya me voy a salir a la calle, bendición. Nadie, ni los papás bendicen, ni los hijos piden la bendición. Nadie pide bendiciones, pero sobran maldiciones por todos lados. Por eso la fuerza del mal es más grande ahorita que la fuerza del bien. Por supuesto, pues les hemos abierto las puertas. ¿Por qué otras razones? Fíjense cómo es más fácil encontrar niños que traigan una camiseta de Batman, de Superman, del Hombre Araña, a que traigan un crucifijo, a que traigan un escapulario. Hay más gente con imágenes y figuras de héroes cuya finalidad es la venganza. Batman, ¿quién es Batman? Un niño al que le mataron sus papás y juró vengarse de todos los rateros y asesinos. Entonces una venganza no es un acto de virtud lo que él hace. No es ningún acto de virtud, y así vamos encontrando mucho. Superman, ¿quién es? El hombre que no ocupa de Dios para nada, tiene poderes especiales para resolver sus propios problemas, gracias a sí mismo. Eso es lo que traen ellos aquí en las camisetas, y no traen ni un solo signo de Dios, ni un solo signo de Dios. ¿Y quieren que no se hagan sus hijos peores? Pues antes no los han matado ustedes mismos, hombre. Se duermen rodeados de signos, imágenes y cosas que son del enemigo. Dragones, el Apocalipsis representa al enemigo como un dragón. Y hay cunas que tienen dragones dibujados, cobijas, juguetes con dragones. El dragón es la representación física plástica, la representación del enemigo de Dios. Y ahí los tienen los niños rodeados de sus porquerías de juguetes y ahí se están durmiendo. Imagínense nada más cuántas cosas. A ver, díganme, ¿con cuántos juguetes de los que tienen tus hijos pueden jugar a ser santos? ¿Con cuántos juguetes de los que tú le has comprado a tus hijos pueden jugar a ser santos? Con ninguno. Niños, ¿ustedes tienen un juguete con el que puedan jugar a ser santos? ¿Quién tiene un juguete con el que puedan jugar a ser santos? Ah, pero llenos de porquerías que les han comprado sus papás. Eso sí, monstruos, cosas horribles. Si ya tienen a su abuela ahí, ¿para qué les compran cosas más horribles? Hay mamás que con tal de que su hijito anda metido en cosas, en drogas y mujer y medio, y se encuentra una muchachita que con el que ya más o menos anda controladito, y con tal de que ande controladito, lo dejan vivir en pecado. Ay, la torpeza de algunos que no saben amar como se debe de amar. Y ahí tienen, y luego no quieren que sus hijos se hagan peores. Permitiste el pecado, y el pecado tiene consecuencias, se cobra. Hay mamás que destruyen a sus hijos. Ellas mismas, con la autoridad que tienen para liberarlo, es la autoridad que utilizan para entregarlo a las fuerzas del mal. Lo entregan. ¿Cuándo es cuando una madre entrega a sus hijos a las fuerzas del enemigo? Cuando lo lleva a que le hagan limpias. Esto es, con su autoridad, son puertas terriblemente grandes lo que abre una madre cuando es ella el que los lleva a que les hagan limpias, a que les haga todo este tipo de cosas, o les ponen un ojo de venado. Ándele. Le están diciendo a Dios, con la autoridad de madre, no ocupo la protección de Dios, con este ojo de venado ya no le van a hacer nada a mi hijo. ¿Dónde está la confianza de la madre? En un ojo de venado que es utilizado por el reino del mal. La madre le da permiso al diablo de proteger a su hijo. ¿De quién? ¿De Dios? Ay, por favor. ¿De quién? Del mismo diablo. ¿Ustedes creen que el diablo protege a alguien de sí mismo? No, mis hijos. Pero bueno, hay muchos que van con esto. Han ido a llevar a sus hijos a que les crucen las venas. Porque les han dicho que cuando les cruzan las venas de chiquitos, ya no les pueden hacer brujería ni les pueden hacer daños de estos. Es verdad. Porque es tan fuerte la consagración al enemigo esa, que el enemigo ya no les hace más daño, ya no ocupa. La madre se lo consagró al mismísimo enemigo, y un día lo verán reflejado en las actitudes de ese hijo. Hay tantas torpezas que se cometen. Pero bueno, hay quienes consagran a sus hijos a la muerte. Los consagran, ¿qué? ¿Por qué? Para que la muerte los proteja. Ay, Dios mío, cuántas torpezas. Miren, los niños, si les pregunto a los niños cuáles son los signos del zodiaco, a ver, ¿cuántos son? ¿Sí saben cuántos son? Los signos del zodiaco, ¿saben cuántos son? Eso lo saben, ¿eh? Rapidísimo, los chiquillos. Y si se los pregunto cuáles son, rápido van a empezar a decir cuáles son. Y si les preguntamos los mandamientos. Ah, ¿y ustedes creen que puede haber más bendición en una casa? ¡Qué maldición! Vean lo que tienen en sus casas. Vean lo que... Y esos son niños de catecismo, imagínense, si no vienen al catecismo. Imagínense nada más. Tienen en su casa a Martín Malverde. Es espiritismo. Tienen en su casa la Santa Muerte. Es una consagración satánica eso. Tienen en su casa al niño Fidencio. Otro espiritismo terrible que destruye la familia. Y luego quieren que sus hijos sean buenos. No se puede. No se puede. No se puede. Tienen que buscarle otra manera. Las películas que ven. ¿Cuántos programas? A ver, ¿quién me dice los niños? ¿Cuántos programas hay en la televisión que hablen de brujos o de escuelas de brujos? Para niños, adolescentes y grandes. ¿Más o menos cuántos programas hay de esos? ¿Cómo cuántos? ¿Tres? Bueno, pues hay más, pero está que Sabrina, la bruja adolescente. Luego hay otra de un, así como un castillo donde hay también puros adolescentes. No sé cómo se llame también ese que le están enseñando cosas. ¿Cuál? Bueno, pero Harry Potter es película. Estábamos hablando de programas de televisión que hablan de eso. Y que están al alcance de los niños. Yo siempre que he prendido la televisión y le doy una vuelta a los canales que hay, nomás tengo antenita de esta, por lo menos hay un canal hablando de esto. Por lo menos un canal hablando de esto. Bueno, pues ahí lo tienen. Tienen películas de Harry Potter, tienen películas de El Señor de los Anillos, tienen películas de lo que es el sadismo y el masoquismo, al tener películas que hablan de todo esto de Viernes 13 y cosas de estas. Es lo que tienen su casa llenos. ¿Ustedes creen que una casa se puede liberar si hay esto? No, tendrían que sacarlo para que pudiera haber una liberación. Y luego las mamás maldiciendo a sus hijos. Ay, cuando las mamás ni se imaginan el poder que tienen cuando dicen, ay, maldito chiquillo, maldecido queda. Y terriblemente maldecido queda. O cuando las mamás dicen, este es un diablito, ándele, le da permiso a los cochinos diablos auténticos a que vayan tomando posesión de ese niño, claro, esa autoridad ella, esa autoridad está dando toda autoridad para que esto suceda. Es un chorro de cosas. Las canciones que se escuchan, vea que son puras vulgaridades, puras cosas obscenas, y van destruyendo la gracia y la paz en la familia. Tantas cosas, tantas. La moda, mis hijos. Ay, la moda de ahora. Dios santo, qué terrible. Es verdad que la moda empezó con unas hojas de higuera. Ahí empezó la moda. Fue lo primero que se puso Adán y Eva, lo primero que hallaron para taparse, unas hojas de higuera. Pero luego Dios, antes de sacarlos del paraíso, les hizo ropa de pieles, los vistió. Dios los vistió. ¿Por qué? Porque ya no era conveniente que el ser humano estuviera desnudo. Entró la concupiscencia. Ya no es conveniente porque el ser humano puede destruir lo que más ama por el peligro, por el pecado de la concupiscencia. Ahora la moda trata de quitar el vestido que Dios le puso al ser humano para protegerlo de sí mismo, para protegerlo. Y entonces Dios regala a las personas algo que se llama pudor. ¿Qué es el pudor? La vergüenza de que nos vean, de que vean partes de nuestro cuerpo. Es una manera como Dios nos empieza a proteger. Pero empieza la famosa moda. Y ahora las mamás traen a las niñas de 3, 4 años con unas minifaldas y pierden el sentido del pudor. Ellas nunca van a pensar que sus mamás están así de locas. No saben que sus mamás están locas. Entonces ellas piensan que lo que su mamá les permite es algo que está bien. Entonces pierden la capacidad de protegerse. Pierden la capacidad de cuidarse. Ya no es conveniente que el ser humano esté desnudo. A pesar de que ahora a las fotografías de desnudos se les llaman fotografías artísticas, a pesar de que ahora a los desnudos se les llama arte, ya no. No es verdad esto. Están en contra de la voluntad de Dios y esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias, ¿verdad? Hay personas que se han convertido en instrumentos del enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque la forma de vestir, la forma de vestir es una forma sensual, erótica y provocativa. Es provocativo, la gente ni se imagina. Hay señales dentro de la misma ropa que se ponen que están hechos para jalar la mirada. Para jalar la mirada a ciertas áreas del cuerpo. ¿Qué están haciendo estos? Provocando pecados de impureza por donde van. Provocando, es de veras, hay tantas cosas que ahorita tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes son esos famosos modistas que están poniendo esto de moda? ¿Quiénes son? Revisen quiénes son, y todos o están metidos en el problema de la homosexualidad o del lesbianismo o de ya no saben ni qué son ni quién son, y eso es lo que proyectan en sus famosas modas. Qué difícil va a ser, ¿verdad? Por eso ahora el hombre, ¿cómo cambiaron la imagen de lo que Dios hizo? Al hombre lo presentan ahora con rasgos femeninos, con sus aretes de mujer, un peinadito ahí que pues da más que nada lástima. Antes, la imagen del hombre, ¿cuál era? El charro, bien plantado, sus pantalones bien puestos, mal peinado pero con su sombrero ahí, y fuerte el hombre, varonil, eso, voz gruesotota y todo. Hoy son unas joterías que ponen ahí como de los ídolos de los muchachos. Hay unos que si les pegas así con el dedo se rompen, pero ay, son los ídolos, ¿verdad? No sirven para nada, no tienen ninguna figura. Es una mezcla de hombre y mujer en todo eso que es terrible. Pero son las modas. Destruyeron la imagen del hombre y la imagen de la mujer. Porque ahora, ¿cuál es la moda en la mujer? Las anoréxicas. Son unas flacas que van camino al suicidio, que no sirven para nada. Es una anoréxica. No sirven para nada, no tienen fuerza para hacer absolutamente nada. Pero están flacas, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo. Y miren, en esta moda, cayeron hasta las ancianas. Sí, hasta las ancianas han caído. Miren, yo me quedo, a veces yo no sé si reír o llorar o qué hacer. Las mujeres estas, como tienen más sensibilidad que las jóvenes, saben de las cosas que están mal. A veces las jóvenes no, porque así les dejaron ser desde niñas, pero las ancianas no. Y entonces a veces vienen a las fiestas de, por ejemplo, vienen a la misa de la quinceañera, de la boda, y cuando van a entrar, saben que su forma de vestir no es buena, y entonces agarran los vestidos y ahí andan cubriéndose, haciéndose para acá, y para entrar. Salen de la iglesia y se lo vuelven a acomodar acá. Ah, entonces sí sabes. Ah, esa sí sabe, esa mujer, esa vieja hipócrita, cómo se va, cómo le va a ir mal cuando llegue, porque esa no era ignorante, cómo le va a ir mal. Las muchachas pues no sabían, esa a lo mejor paga parte su mamá por haberle permitido, pero las viejas estas, hijo de la mañana, Dios santo, pues se queda uno asombrado, ya para dónde te haces, si ya ni las viejas, imagínense nada más. Bueno, pues... También sobre todo esto malo, sobre todo lo que las personas han permitido entrar en sus casas, Dios nos dio poder para someterlo, fuerza para someterlo. Está fuertemente arraigado porque Él tiene derechos dentro de nuestra casa. Miren, basta con que haya mugrero y desorden para que el enemigo pueda reinar. Por eso reina en tantas familias, por eso reina en tantas familias. Muchos han luchado contra el mal, pero han luchado poco y han luchado mal. Muchos se han hecho prisioneros del enemigo sin siquiera advertirlo. Sin siquiera darse cuenta, su familia vive como verdaderos enemigos de Dios. Miren, a Satanás se le derrota haciéndole frente con los actos opuestos a los que él realiza. Así es como se le hace frente al enemigo. Este enemigo ciertamente tiene una inteligencia brillante, pero no es perfecto. El enemigo no es perfecto. No existen los enemigos perfectos. Existen los amigos perfectos, pero los enemigos perfectos no existen. Caen en su misma trampa, tropiezan con su mismo veneno, se hacen daño con sus mismos instrumentos. No existe el enemigo perfecto, y menos un enemigo perfecto con alguien que es perfecto amigo de Dios. No existe. Y cálenle, cálenle como quieran y verán con quién se topan. Vete contra un amigo de Dios y te topas con el amigo, es decir, con Dios, y a ver ahí cómo les va. El enemigo de Dios tiene una inteligencia brillante, pero no es perfecto, no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente, es decir, no lo sabe todo, no puede estar en dos partes. Nunca puede haber una posesión satánica en este muchacho que se está revolcando y otra el mismo Satanás en otro lugar. No se puede. No, él no puede estar en todos lados al mismo tiempo como Dios puede estarlo. Él no puede estarlo, por lo tanto, queda completamente disminuido delante de Dios. Sus poderes delante de Dios, hagan de cuenta una hoja que se seca y el viento la arranca y anda corriendo, arrastrándose así para donde la avienta un vientecito. Así de fuertes son los poderes del infierno. La resistencia que esa hoja seca le opone a un viento fuerte es la resistencia que el enemigo le puede poner a Dios. Nada. Dios ordena y se somete. Cuando un sacerdote consagra y levanta la hostia, las personas se ponen de rodillas, los ángeles se ponen de rodillas y los espíritus malignos que haya se ponen de rodillas. Ahí no se les pregunta, no hay de que yo saber nada. Todos ahí de rodillas. Si Dios nos les abría los ojos para ver el mundo espiritual en ese momento, se quedarían asombrados del gran poder que tiene verdaderamente Dios. Nos ha sido todo poder, nos ha sido dado todo poder, también a los papás sobre sus hijos, todos los papás. No debería de haber ningún niño ni niña con problemas, no debería de haberlos. Ustedes tienen todo poder para someter todas las fuerzas del mal. No debería de haber niños ni niñas ni jóvenes ni jovencitas en problemas. No, tan solo la oración de intercesión es tan poderosa. La doctora Gloria Polo, en su testimonio, cuando está en el purgatorio, que Dios le explica: si no caíste en la prostitución como todas tus amigas, fue porque tu mamá me lo pedía a mí y yo no te lo permití. Si no caíste en drogas cuando te los ofrecían, fue por la oración de tu mamá que me pidió y yo no te lo permití. Y ella dice, yo con el único hombre que llegué a tener relaciones, con mi esposo, dice, y vivió entre puras jóvenes que se entregaban a cualquiera y en cualquier momento. La oración, vean el poder de la oración. Así de que todo hijo y todo niño y niña que esté mal es porque sus padres están peor. Solamente esa es la única razón. No les supieron proteger, es porque ellos están peor. Simplemente por eso les he dado todo poder. Todo poder. Vamos a poner un ejemplo, porque si no, no vamos a saber cómo es esto. Un ejemplo, una mamá que ora, porque si no ora no puede ser sensible al Espíritu Santo. Una mamá que reza. Esta mamá, dócil al Espíritu Santo, siente en su corazón que su hijo está a punto de hacer algo malo. Lo siente en su corazón. ¿Dónde está su hijo? No importa. Simplemente ella siente que su hijo está en peligro de hacer algo malo. Se pone de rodillas delante de Dios y empieza a orar. Fíjense, la oración que puede hacer una madre. Reclamo el santo crisma de cuando mi hijo, tienen que decir el nombre, fue bautizado. Y con este santo crisma queden sellados sus pensamientos. Lo bloqueas. La mamá lo bloquea y lo para en seco en ese momento al sellar los pensamientos, porque aunque piense mal, ya no va a poder pensar mal con la misma libertad. Queden sellados sus pensamientos y las heridas de su corazón que lo inclinan al mal. Sella, porque el enemigo, para poder aventarnos al mal, necesita utilizar las heridas de nuestro corazón. Por eso sellar las heridas del corazón, para que el enemigo no pueda manipularnos. Pido a San Miguel que con su espada le toque los ojos y rompa toda manipulación espiritual o de sus amigos sobre él. Sucede. La mamá con su autoridad le está dando permiso a San Miguel de actuar sobre este joven que no está pidiendo permiso. Y San Miguel extiende su espada, rompe. Por supuesto que surge efecto. Despedaza ahí San Miguel todo lo que es la ceguera. Es cuando uno ve la verdad, ve la realidad. Ya no te atreves a hacer tarugadas. Te atreves a hacerla cuando piensas que no va a haber consecuencias y que no va a estar mal. Pero cuando te abren los ojos y ves que es algo malo, ya no puedes hacerlo. Por eso la importancia de la espada de San Miguel, ¿verdad? Entonces, para que rompa la manipulación espiritual, la manipulación que tenga espiritual o de sus amigos sobre él. Y luego, a su ángel de la guarda le pido, le infunda en su corazón el santo temor de Dios. Sí, que le tenga miedo también a Dios, que le tenga miedo al infierno. Ese es el santo temor de Dios. Luego a nuestra madre, Madre Santísima, derrama el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre mi hijo. ¿Cuál es el efecto de la gracia de la llama de amor? El efecto que produce la llama del Inmaculado Corazón es cegar al enemigo de Dios. Si ustedes lo ciegan, ¿qué puede hacer un ciego? Muy poco. Entonces la mamá ciega toda la fuerza de mal que le está alrededor de su hijo, y a él lo ciega para no ver lo que tiene que ver para poder hacer el mal. También lo ciega. Entonces derrama el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre mi hijo y sobre el mundo entero. Luego hacia el Padre Celestial la oración. Padre Celestial, yo te ofrezco todo el amor que mi hijo te niega. Sí, está a punto de ofenderlo. Yo te ofrezco todo el amor que mi hijo te niega. Te adoro por lo que él no te adora. Te alabo por lo que él no te alaba. Y con la autoridad que me has dado sobre él, te suplico, irrumpas en su vida en este momento. Irrumpir es llegar con un poder rompiendo puertas y todo para quedar hasta adentro. Eso es irrumpir. Te suplico, irrumpas en su vida en este momento y no le permitas ni a él ni a los que le rodean hacer su voluntad, sino que se haga tu voluntad en mí y en él como en el cielo. Ay, ay, ay. Esta es una oración de emergencia. Le estás dando permiso, estás moviendo el cielo para decirles, te doy permiso, échenselo al plato a este. Y se viene, en bola se viene el cielo, claro. La mamá tiene autoridad. Señor, irrumpe en su corazón y en su vida. Entra, yo te doy permiso con la autoridad que me has dado sobre él. Ah, qué gran fuerza tiene eso. Irrumpe el Señor, cuántas maravillas no verán. Esto es lo que se llama una oración de emergencia capaz de apagar cualquier fuego que el enemigo encienda o trate de encender en torno a nosotros o en la vida o en las personas que nosotros amamos. Recibirá esa persona una fuerza para decir no, no quiero, o no, ya no, no me gustó esto, no, ya no, no, mejor me quiero ir, no, ya no aguanto este ambiente. Y lo saca el Señor, porque lo saca, lo saca. Algo pasará, algo. Y si el hijo se enterca para hacer las cosas, a pesar que ya no tiene claridad y que ya le entró miedo y se enterca, nunca podrá hacer ni la mitad de lo que iba a hacer. Imagínense las cosas. Por eso es importante ejercer la autoridad. Tienen autoridad ustedes para hacer esto. Ahora ejérzanla. Si ustedes ejercen la autoridad, lo podrán. Imaginen entonces que el hijo se enterca. Vamos a suponer, ya la mamá hizo la oración una, dos veces. Como siente que sigue el asunto mal, vuelve a repetir la oración. Su corazón le tiene preocupado y vuelve hasta que recobra la paz. Ahora imaginen que ese hijo se enterca en lo malo. Es una amistad mala y su hijo se enterca. Es un estudio que no le conviene y su hijo le se enterca. Es un trabajo que no le conviene y su hijo se enterca en esto malo que es peligroso. La mamá al Santísimo. Ahí está su poder. Ahí está la fuerza de todo lo que quiere hacer y ayudar. Y se pone en oración. ¿Qué puede orar una mamá en estas circunstancias? O una esposa. Pues fácil, que no pueden. Imagínense una sencillita oración que pudieran hacer. Fíjense cómo todas estas oraciones están centradas en Dios y no en nosotros. Señor, ayúdame. No quiero yo que mi hijo se salve. ¿Y tú quién eres? No, esto está centrada la oración en Dios. Señor, por amor a tu nombre, está centrado en ti, en Él. Así fue la intercesión de Moisés. Moisés le dice al Señor: Señor, si tú destruyes a este pueblo tuyo que se lo merece, todos los pueblos van a decir, el Dios de Israel los sacó para destruirlos, que no hablen mal de ti, ten compasión de tu nombre. Y como Moisés puso su atención en Dios, Dios le dijo, no lo destruiré. Ahí está la clave. Entonces, ahí está una de las claves. Vamos a ver entonces cómo podría orar una mamá en estas circunstancias. Señor, va al Santísimo, se pone de rodillas y todo lo que se tiene que hacer. Señor, el amor y el dolor me han traído a tu presencia. El amor a ti, no el amor al hijo, no. El amor a ti, donde yo encuentro descanso porque eres bueno. ¿Dónde está centrada la atención? En Dios, en la bondad de Él. Entonces, Señor, el amor y el dolor me han traído a tu presencia. El amor a ti, donde yo encuentro descanso porque eres bueno. Pero también el dolor de ver a mi hijo, fulanito, acercarse a lo que lo puede alejar de ti. Y tú no mereces ser traicionado. ¿Dónde está la fuerza de la oración? No en el amor al hijo, en el amor a Dios. Por eso alcanzará. Por eso alcanzará todo. Ahora, a lo mejor la mamá se equivoca. Por eso escuchen esta oración. Si es verdad lo que presiento, te pido que por amor a tu nombre pongas obstáculos sobre su camino, como los pusiste a los soldados del faraón en el Mar Rojo para que no pudieran llegar, no pudieran alcanzar a tu pueblo. Te suplico que extiendas sobre los planes y proyectos de mi hijo fulano de tal o el esposo. Te suplico que extiendas sobre sus planes y proyectos el camino que recorriste rumbo al Calvario y le resulte pesado y doloroso desviar su corazón del tuyo. ¿Ustedes creen que no lo va a hacer Dios? Imagínense nada más, la mamá le abre las puertas y le dice al Señor, ¡éntrale! Y le entra el Señor. Con las ganas que tiene de salvar a ese muchacho, le entra. Y se les hace difícil. Se les hace difícil, cálenle, cálenle. Si están metidos en la venta de droga, los mismos que les venden los corren, los golpean. ¡Ah, cuánta cosa pasa! No tienen una idea, no tienen una idea. Claro, pero hay que perseverar. No nada más es una vez, además hay que decirlo con el corazón. Tienen que aprender a orarlo con el corazón. Y si lo desean, sucede. Si lo creen, pasa. Pero tienen que ir aprendiendo a crecer en la fe en esto. Ahora, para terminar, una familia en la que está una tormenta tremenda.
problemas económicos, problemas familiares, dificultad, peligro de divorcio. ¿Cuánta cosa se vino? Está a punto de derrumbarse la familia. Todo sale mal. Unos enfermos, divididos, problemas económicos. Bueno, ¿qué se puede hacer? Fácil. No, pues nos ha sido dado todo poder para someter todas las fuerzas del mal. Aquí ya cuando está la familia así temblando, qué bueno que sea el papá el que haga la oración. Imagínense que llegue el papá de trabajar, se junta la familia en torno al altar de la familia misma, ¿verdad? Todos ahí tienen su altarcito, se pone él de rodillas, pone a todos sus hijos de rodillas y empiezan a orar. Vamos a suponer que nada más rezan el Santo Rosario y manda a todos a dormir. ¿Por qué? Porque va a utilizar su autoridad y no es bueno que sus hijos vean el poder y la autoridad que utiliza un padre cuando va a defender a la familia. Manda a todos a acostarse y se queda en oración. Y empieza, fíjense que ni siquiera ocupa hacer un escandalazo, pero se mueve el cielo, la tierra y el universo cuando un padre se pone a orar así. Señor, empieza. Jesús, tú eres mi Señor. Haz de mí lo que quieras. Acto de abandono. Inmediatamente toda la mirada de la Santísima Trinidad se centra sobre un hijo pequeño. Inmediatamente. Entonces, Jesús, tú eres mi Señor. Haz de mí lo que quieras. No tengo miedo porque sé que me amas. Y aunque estos problemas son grandes, no son más grandes que tú. Un acto de confianza a Dios. Ah, cómo le agradan los actos de confianza a Dios. Si esta es una prueba que viene de ti, solo danos fortaleza para no renegar, ni dudar, ni ofenderte. Pero si no es más que un ataque del enemigo, ahí es cuando saca la espada el papá. Vamos a ver qué es esto, ¿verdad? No el cinto, la espada, Entonces, dice, si esto no es más que un ataque del enemigo, entonces en este momento, con la autoridad que me has dado sobre mi familia, es poderoso, abarca, es como si agarrara todo y dijera, esto es mío, y lo agarrara y lo tuviera. Con la autoridad que me has dado sobre mi familia, reclamo todos los corazones y nos derramamos bajo tus pies, junto con todo lo que tu divina providencia nos ha socorrido. Y reclamo, fíjense la autoridad que tiene para decirle a Dios, reclamo tu promesa de que todo lo que pidamos en tu nombre nos será concedido. ¿Qué fue lo que hicieron? Derramarse bajo los pies de Jesús. Según el libro del Apocalipsis, ¿quiénes son los que van a quedar bajo los pies de Jesús? ¿Quiénes? Los enemigos. No contesten todos tan rápido, por favor, me abruman. ¿Quiénes son los que van a quedar bajo los pies de Jesús? Los enemigos quedan como estrado de los pies de Jesús, como alfombra de los pies. Quedan aplastados los enemigos de Dios, aplastados bajo los pies de Jesús. Y este papá dijo, nos derramamos bajo tus pies, es decir, quedamos bajo tus pies. Todos sus hijos, él, su esposa y todos los bienes que tienen. Y entonces sigue el papá diciendo, y al estar bajo tus pies, dice, ya el estar bajo tus pies, ya que es, bueno, al estar bajo tus pies, ese es el lugar de tus enemigos y no de los que amas y te aman. Dice, ya nos derramamos, pero estar abajo de tus pies, ese es el lugar de tus enemigos y no de los que amas y te aman. Por lo tanto, en tu nombre te pido que nos levantes. Estamos derramados, nos tiramos a tus pies. Levántanos. Te pido que nos levantes. Pero fíjense lo grande. Estamos bajo los pies de Jesús. Levántanos filtrándonos a través de las santas llagas de tus pies. ¿Acaso podrá pasar algo malo a través de las llagas de Jesús? No puede. Por lo tanto, cuando Él me tome del suelo y me pase a través de sus llagas para levantarme, todo lo malo truena o se queda abajo. Todo lo malo o truena o se queda abajo. ¿Sí? Por eso dice, filtrándonos a través de las santas llagas de tus pies, dejando abajo todo lo que no viene de ti, todo lo que obstaculice la economía, todo vicio, da pereza y puede hablar de todos los errores que se cometen en su casa, todos los vicios, los problemas de cada uno de los hijos, de él, de su esposa, puede hablar y va a pasar, esto va sucediendo, lo está pidiendo alguien a quien Dios le dio autoridad. Es como si yo dijera, los bendigo, ¿acaso Dios no los bendice? Por supuesto, me dio autoridad para bendecirlos. Cada vez que yo diga los bendigo, bendecidos quedan. Cada vez que el papá haga esto, realizado queda. Imagínense nada más. Sí, entonces, y saca, vea, todo lo malo que de abajo, todo lo que nos impida serte fieles y permanecer en la unidad. Pero especialmente, todo aquello que nos impide amarte y recibir tu amor. Dios no puede dejar de escuchar una oración así. No puede. Se le está pidiendo en su nombre, conforme a su promesa y alguien que tiene autoridad. ¡Qué fuerte es esto! Claro que si lo hace la mamá, también es fuerte, pero nunca tan fuerte como si la hace el papá o si la hacen juntos. Si la hacen juntos, es poderosísima. Si lo hace uno solo, la fuerza disminuye, aunque el papá es el que debe proteger y el que tiene la mayor autoridad para estas oraciones. La mamá también. Pero el papá es el que debe de conocer y tener esto. Miren, ¿qué problema nos podemos meter? Díganme, ¿qué problemas? En realidad es verdad esto. Fíjense, tuvimos un misionero nosotros, antes de venirnos para acá, ya se casó él. Él andaba desde antes de estar conmigo, andaba de misionero. Y nos platica que llegó por allá en el sur, en la sierra, lo mandaron a unas misiones con otro compañero. Y es bien tragón, bien tragón que es el amigo este. Y entonces andan tocando puertas en medio de la sierra, en pueblitos, entre los árboles y todo eso. Y dice que le atinaron a llegar a la casa de la bruja, la que hacía limpias y todos los menjurjes de ahí. Tocan la puerta y se presentan con una ternura en el corazón. Somos los misioneros y venimos a ayudarles a que se acerquen a Dios. Aquella, con que ustedes son los que vienen. Entonces, ya pues ella, pues, y todavía le dice ¿nos regala un vasito de agua? Claro que sí, dice la bruja. Espérenme poquito, les trae un tremendo vaso de... Por supuesto que tenía veneno y mugre y media. Y delante de ella se lo avientan. Glac, 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 glac. Hasta erutó. A los 15 días, la bruja llega a donde están ellos. Y dice, vengo porque me convencieron. Lo que yo les di era para que se hubieran muerto y destruido. Yo quiero ese poder. Ah, sí es cierto lo que dice el Señor. Sí es cierto lo que dice el Señor. Y cálenle y verán que es cierto. Cálenle y verán. El Señor lo pide, lo dice, el Señor lo cumple. Así de fácil. Pero qué tristeza cuando las mamás, los papás no saben hacer nada de esto. Sus hijos desprotegidos, ellos despedazados, la familia dividida, la economía por el suelo. ¿Todo por qué? ¿Le faltó poder a Dios? No, no supieron proteger. No supieron mantener, no supieron, dejaron que el mal fuera agarrando fuerza, 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 hasta que los rebasó y entonces ya no pudieron detener. Que no les pase esto, mis hijos. Empiecen a trabajar. Para el próximo domingo vamos a tener, si Dios permite, de esto grabado, vean las homilías ya grabadas, para que lo puedan llevar a su casa y lo saquen, lo escriban y se pongan a chambear. Les aseguro que a varios hasta las arrugas se les van a quitar. Sí, van a ver, a Oli no, porque son muchas, pero los demás van a ver cuántas cosas, no las canas, porque ya me di cuenta que no quita las canas, ya me di cuenta yo, pero lo demás sí, cuando pongan esto en práctica y empiecen a orar y tengan paciencia, porque esto no es una fórmula mágica, no, es un proceso. Tengan paciencia, perseveren en la oración, aunque todo parezca que se va poniendo peor, perseveren, caen porque caen las cosas, cayeron las murallas de Jericó, que eran unas columnas, no columnas, era una, ¿cómo se llama?, una fortaleza tan grandísima que los soldados podían estar parados arriba, varios soldados, ¿verdad?, arriba para proteger a la ciudad, era una ciudad de gigantes, dicen, hombres muy altos, muy grandes, las piedras eran enormes que rodeaban aquella ciudad, era una ciudad amurallada, que nadie había podido vencer, pues las murallas se derrumbaron ante los ojos del pueblo de Israel. Que no se derrumbe esto que ustedes traen, que no se acaben esos problemas, defiendan, defiendan, o aguántense, mis hijos, o aguántense, porque si no, lo que les pase, serán culpables. Todo poder les fue dado, no lo supieron utilizar, culpables son de no utilizarlo. Todo poder les fue dado. Quisieron permanecer ahí muy a gustito, quédense ahí. Pero sepan que todo poder les fue dado para salir del pecado, de los vicios y de los problemas. El que no quiera no sale, pero es porque no quiere, no porque no se pueda. Por eso responsables somos, aunque hayamos empezado los vicios desde nuestra más pequeña infancia. Responsables somos porque todo poder se nos ha dado. Todo, para someter toda la fuerza del mal. Que el Señor, nuestro buen Dios y Padre, nos conceda la gracia de conocer esa autoridad que tenemos para ir sacando. Saquen primero toda la mugre que tienen en su casa que le da autoridad al enemigo para estar ahí. Todo eso sáquenlo, eviten lo que tienen que evitar y pónganse a hacer las oraciones que tienen que hacer bien. De rodillas, como se debe de hacer cuando se le pide a un Dios tan bueno que se conmueve tan fácilmente cuando sus hijos se humillan, reconocen sus faltas y con confianza le piden su ayuda. Qué fácil es alcanzarlo todo. ¿Cuánto tiempo les va a llevar? No se sabe. Depende de cuánto haya avanzado el mal, de cuánta sea tu fe, de cuánta sea tu perseverancia, depende mucho de ti. Algunos en la primera oración verán los resultados, otros necesitarán perseverar, perseverar, perseverar. Escogieron como esposo un bicho raro que, ay, de aquí a que terminen, perseveren, ¿verdad? A otros en lugar de casarse, ¿verdad? Se echaron un alacrán al hombro. Bueno, perseveren en la oración, perseveren. Un día saldrá adelante todo porque nos ha sido dado todo poder sobre todas las fuerzas del mal. Que el Señor nos ayude a utilizar esto, esta fuerza que Él nos ha dado, para que el enemigo no se esté burlando de Dios al aplastarnos y al humillarnos a nosotros. Se lo pedimos a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.